iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos un pleno absoluto, con lo cual es maravilloso porque vamos a contar con la totalidad de los componentes de esta tertulia. El tema que hoy vamos a desarrollar lo ha elegido Jorge, de manera que vamos a empezar con él para hacer los saludos. ¿Qué tal, Jorge?
Hola Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y por supuesto a nuestros auditores.
Bien, pues ahora nos vamos a Italia y ahí está Devis Oneto, que le vamos a decir hola, ¿qué tal?
Hola a todos, hola Paquita, hola a los contertulios y a los oyentes de este podcast maravilloso que es iberoamerica.com.
Y ahora nos venimos a Madrid y ahí está Juan Carlos Parra, ¿qué tal, Juan Carlos?
Pues muy bien, sí, estamos aquí con una temperatura maravillosa, con 27 graditos. Saludar a mis compañeros y sobre todo a los oyentes, que son los que todos los días nos escuchan, ¿verdad? Sin ellos quizá estos podcast no se podrían hacer.
Claro. Bien, pues seguimos en Madrid, ¿para qué nos vamos a mover? Si aquí está Hilario Alonso ya esperando que le saludemos. ¿Qué tal, Hilario?
Pues hola, muy buenas a ti, a los compis, a los oyentes. Y vamos a ver si hoy aprendemos un poco más.
Muy bien. Y ahora nos vamos a Argentina y está René Escape. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Paquita? Como siempre, un placer estar contigo, con los contertulios, y un beso muy grandote para los oyentes.
Y ya finalizamos en Colombia, en Bogotá, que está María Eugenia de Hart. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, y a todos mis compañeros, un abrazo grande, y a los oyentes, y a ver cómo nos va hoy con este tema.
Pues seguro que bien, yo estoy segura. Y el tema en cuestión es la figura de Jesucristo, desde distintas perspectivas, cada uno me imagino que le va a dar un enfoque diferente, y vamos a comenzar con Jorge.
Gracias, Paqui. Bueno, la figura y vida de Jesucristo ha marcado las vidas de millones de seres humanos en distintos puntos del planeta, para bien o para mal, depende de quién lo sostenga, pero es una figura indudablemente que no puede pasar desapercibida o indiferente. Pocos seres han estremecido tanto la historia humana y pocos han dado tanto que hablar, escribir y polemizar. Se puede plantear la figura de Jesucristo desde variados aspectos, histórico, religioso, sociológico, literario. En el aspecto histórico hay cierto consenso entre teólogos e historiadores que el Jesús histórico existió. Existió en la Judea dominada por los romanos, habría nacido durante el mandato de Augusto y el resto de su vida se habría desarrollado durante el mandato de Tiberio. De modo que este predicador, que hubo muchísimos en Judea y en sus alrededores y en toda Galilea, marcó a la humanidad dando lugar su vida y su obra a una de las principales religiones que aún existen en nuestro planeta. Desde la perspectiva religiosa, quienes profesan la fe cristiana, indudablemente lo ven como un hijo de Dios, es decir, una divinidad que se encarnó en una mujer mortal y tuvo su vida para redimir a los hombres del pecado. No sabemos si esto tuvo efecto o no, ya que la humanidad actual sigue siendo bastante pecaminosa, de modo que no sé qué grado de eficacia habrá tenido el sacrificio. Pero lo que más me interesa a mí es la perspectiva literaria. Por eso yo voy a poner el énfasis en esta, aunque mis compañeros podrán profundizar en la parte histórica y religiosa. Pero para mí, al menos, los evangelios son, y lo digo con el mayor respeto a nuestros auditores, ya que cada cual tiene derecho a sus opiniones y creencias, para mí los evangelios son una magnífica obra literaria, probablemente de autoría colectiva, puesto que no hay pruebas, según los especialistas, de que efectivamente Marcos, Mateo, Lucas y Juan hayan sido los verdaderos autores de estas obras. Se cree, según los especialistas, que el Evangelio de Marcos fue el primero y después los posteriores se basaron en él, por lo menos los sinópticos, porque el Evangelio de Juan se aparta muchísimo de los tres anteriores. Estoy hablando de los canónicos, ¿eh?, no de los apócrifos. E incluso hay especialistas que sostienen que el Apocalipsis fue escrito por otro autor distinto de Juan. Esto lo sostienen muchos autores. Ahora bien, aquí lo que llama la atención es que tenemos cuatro obras dedicadas al mismo personaje, a la misma historia, y los cuatro evangelios difieren en varios aspectos. Por ejemplo, solo el de Mateo incluye la historia de los reyes magos, que no aparecen mencionados en ninguno de los otros. De modo que los autores habrían agregado elementos o cambiado otros. La atribución de estos nombres es, según algunos autores, por ejemplo, Antonio Piñero de Fernando, que es un especialista en el tema del cristianismo, que habrían sido atribuidos probablemente estos autores, o sea, no hay pruebas suficientes de que lo escribieron estos cuatro nombres. Otros autores sostienen que habría sido obra de dos obispos del año 185 que atribuyeron esta autoría de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Pero lo importante aquí, desde el punto de vista literario, para mí los evangelios son una epopeya. Una epopeya en que el héroe avanza desde su niñez hacia una muerte al estilo de una tragedia propia de Sófocles, en que haga lo que haga el personaje, inevitablemente avanza hacia su muerte. No tiene posibilidad de sustraerse a ella, porque así lo ha establecido el padre o el dios, o los dioses en el caso de Sófocles. Haga lo que haga Edipo, no puede sustraerse a su fatal destino. Lo curioso aquí del narrador, que yo insisto que fue colectivo, fueron las primeras comunidades cristianas que se abrían paso y necesitaban promover un personaje de esta naturaleza, es que hasta los 12 años lleva una vida de niño prodigio, en cuanto a que es capaz de debatir con los doctores de la ley en el templo y dejarlos mal parados con sus preguntas y cuestionamientos. Pero luego el narrador, no sé con qué intención, omite 18 años de la vida del personaje, de los 12 a los 30. O sea, Jesucristo aparece cuando ya tiene 30 años, reaparece en escena para iniciar su verdadera vida de prédica, de milagros y finalmente crucifixión. Si sumo los 12 primeros años más los 3 de prédica, tendríamos solo 15 años narrados en la obra. ¿Por qué hizo esto el narrador? No lo sabemos. Y este vacío en la actuación del héroe ha dado lugar a multiplicidad de especulaciones y obras literarias que llenan este vacío. Algunos autores diciendo que estuvo en Egipto, otros en la India, otros en el Tíbet, y otros que habría estado en Inglaterra compartiendo con los druidas, donde habría viajado en los barcos de José de Arimatea, que era un rico comerciante de estaño y también integrante del Sanedrín. De modo que es curioso, si yo comparo, por ejemplo, con la epopeya de Odiseo, no hay una desaparición del héroe en la Odisea de tan larga, de 18 años, que no sepamos dónde estaba, qué hizo y quién le ocurría, sino que es más o menos constante su actuar. Aquí la narración nos deja ese enorme vacío cuyo propósito, al menos a mí no me queda claro por qué se hizo así. Y hablo principalmente de los tres evangelios sinópticos porque él o los autores del evangelio, supuestamente de Juan, nos presentan un personaje completamente diferente, un personaje casi no carnal, sino puramente espiritual. No, como que este autor le interesa muy poco la vida terrenal del personaje. Pero en los tres evangelios sinópticos sí aparece el derrotero de este personaje con ese vacío de 18 años. Por el momento lo voy a dejar aquí, Paqui, para darle espacio a mis compañeros.
Uh-huh. Davis.
Es un tema muy interesante. Yo no... Y a mí me gustaría destacar en la figura de Jesucristo, sobre todo, un aspecto, el aspecto, digamos, social. Porque eso es lo que me ha interesado mucho, y ya sé que hay la posibilidad de analizar la figura de Jesucristo desde un punto de vista filosófico. Eso está muy bien, lo haré probablemente en mi segunda intervención. Pero ahora lo que más me gusta destacar de Jesucristo es su carácter de hombre. Su carácter de hombre. Como está en el Evangelio, el carácter de hombre, el carácter humano de Jesucristo, el que entiende a los demás, el que busca con los demás una relación, el que no ha nacido para estar solo, el que ha entendido todas las debilidades del hombre. Eso es también destacado por parte de la filosofía existencial, de la que voy a hablar después. Pero lo que también me gusta destacar desde un punto de vista social en la figura de Jesucristo es el aspecto rebelde de Jesucristo. Porque Jesucristo es un rebelde en la historia. Es una persona que cuestiona la ley propuesta por los fariseos. Es una persona que dice que el hombre no está hecho para obedecerle y para acatar a la ley, sino que la ley tenemos que adecuarla al hombre. Esto habla de la profunda humanidad de Cristo, de Jesucristo. Y a mí me parece un aspecto fundamental en el mundo en que vivimos, en el mundo en que veo a la gente joven aceptar todo de una forma pasiva, no enfadarse para nada, dar todo casi por descontado, por sentado, que hoy comemos, mañana vamos a cenar y el pasado mañana desayunamos. No hay nada descontado. No hay nada que se pueda dar por sentado. Y Jesucristo es esto. Es un interrogante abierto en la historia, Jesucristo. Porque pone en cuestión una de las relaciones más importantes a lo largo de la historia que el hombre ha tenido con la ley. ¿Y qué dice Jesucristo con respecto a eso? Nos dice que nosotros podemos fallar, que nosotros podemos equivocarnos, que pero siempre nos será concedida una segunda posibilidad. Y eso me parece magnífico. Jesucristo nos viene diciendo que efectivamente nosotros tenemos que aceptarnos con las imperfecciones que tenemos. Y eso, desde un punto de vista social, es una medicina, porque es un antídoto y un remedio en contra de la envidia que tenemos día tras día en esta sociedad en que vivimos. La capacidad que tiene Jesucristo de no juzgar a los demás, sino de decir, tenéis una segunda posibilidad, me parece fantástico. Además, en este sentido, con respecto al Cristo rebelde, bueno, vamos a acordarnos de un par de episodios. Lo que Cristo les dijo a los fariseos con respecto al sábado, por ejemplo, que el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. El sábado, nosotros sabemos, es el día en que los judíos descansan, ¿no? Así que en el día de sábado está prohibida cualquier cosa. No se puede recoger la hierba, no se puede abrazar a los amigos, no se puede hacer nada porque el sábado es el día del descanso total. Y en el sábado, efectivamente, Cristo nos viene a decir que el sábado se puede ayudar a los demás. Que en el sábado, a lo largo del sábado, se puede ayudarle a los demás, se puede resucitar, se puede sanar a los demás, aunque sea sábado, porque el bien tiene que estar hecho todos los días. Y eso a mí me parece fantástico. Bueno, de momento lo dejo ahí para dejarle a los contertulios.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Juan Carlos.
Bueno, yo antes de nada tengo que decir dos cositas. Primero, yo soy creyente, pero no soy dogmático. Es decir, creo que hay una energía que está por encima de nosotros, pero no creo en los dogmas, porque los dogmas están hechos por los hombres y, por tanto, los hombres emporcan todo lo que tocan. Eso para empezar. Segundo, hay dos libros que me gustaría recomendar. Uno es El Enigma Sagrado, que la gente lo puede leer y va a entender un montón de cosas, de Leigh, Lincoln y Beckett. Y otro es El Evangelio del Tíbet, de Álvaro Bermejo. Son dos libros maravillosos. En El Evangelio del Tíbet se dice una cosa además impresionante, ¿no? Que Buda, en un momento determinado, y esto está escrito y recogido, ¿no?, por sus discípulos, llegó a decir que dentro de poquísimo tiempo vendría el Buda blanco después de él, ¿no? Quizá el Buda blanco sea Jesús, ¿no? Bueno, pues hablando de la figura de Jesucristo, como decía, ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia, como estaba diciendo antes Jorge, evidentemente es verdad. La primera, tenemos una cuestión de fechas. Por lo que sabemos y por lo que se sabe ahora, Jesús nació el año 4 antes de Cristo, con lo cual queda una anacronía un poco extraña dentro de su historia personal, ¿no? Bueno, pues en los textos canónicos del Nuevo Testamento, evidentemente, se presenta como el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no?, cuya vida y enseñanzas, como bien sabemos, fueron fundamentales para el cristianismo. El cristianismo que todos conocemos, el oficial del año 325, que nos trajo Constantino y que lo adaptó a su forma y a su manera, como él quiso, ¿no? Sin embargo, fuera de estos textos existen escritos apócrifos, que ya los vimos también, y tradicionales, y tradiciones alternativas que nos ofrecen una perspectiva, una visión diferente de su vida, a veces más mística, humana o esotérica. Bueno, pues voy a hablar un pelín, muy poquito sobre los evangelios apócrifos, ¿vale? Porque ya hemos hecho un programa, una tertulia sobre ellos, ¿no? Bueno, pues los evangelios apócrifos simplemente son textos religiosos que fueron incluidos, fijaos, en el canon bíblico de la Iglesia primitiva. Es decir, esos evangelios se utilizaban antes del año 325, ¿no? E incluso las mujeres eran sacerdotes que podían impartir la comunión. María Magdalena, por ejemplo, y otras mujeres podían impartir la comunión, ¿no? Algunos de estos escritos presentan relatos diferentes o complementarios sobre la vida de Jesús. Quizá ese relleno, ¿no?, o rellenar esos 18 años o 15 años, como decías tú, Jorge, que faltan, ¿no? Son ejemplos, importantes también para la vida de Jesús. Voy a mencionar cuatro evangelios pequeñitos o cuatro evangelios que son muy importantes, pero que bueno, que son cuatro ejemplos de esos evangelios que se encontraron en Nag Hammadi en el año 1945, ¿no? El evangelio de Tomás, por ejemplo, este es una colección de dichos atribuidos a Jesús sin un enfoque narrativo, digamos, tradicional, como los evangelios canónicos, sobre su vida. Tiene un carácter gnóstico, sugiriendo también que el conocimiento secreto, es decir, la gnosis, es la clave para la salvación. Este evangelio, destaca también a un Jesús más místico, preocupado también por el autoconocimiento y la sabiduría. Importante esto, ¿no? El evangelio de Judas. Estoy hablando de Judas Iscariote, este evangelio se rezaba, el evangelio de Judas Iscariote, en algunas iglesias y en algunas iglesias cainitas, y se llevaba a cabo en las iglesias, ¿no? Bajo una luz y se enfocaba bajo una luz complementaria y distinta, digamos, a lo que eran los evangelios canónicos. Aquí Judas es presentado en este evangelio como el discípulo que comprende perfectamente a lo mejor que otros discípulos, que los 12 apóstoles, ¿no?, a Jesús, y lo ayuda a liberar su espíritu del cuerpo físico. Luego vendría otro evangelio, que es el evangelio de María Magdalena. Este evangelio de María Magdalena nos han quedado algunos fragmentos pequeñitos, y también aquí María Magdalena lo que hace es hablar de su vida, de su relación que tuvo con Jesús, que posiblemente fue íntima y muy cercana, como dice Felipe también en su evangelio, ¿no? Dice Felipe, y la besaba y ahí no se sabe por qué hay un agujero ahí en el evangelio, posiblemente muchos historiadores dicen que en la boca, ¿no? No se sabe si posiblemente fuese la pareja de Jesús, ¿no? Como dicen algunos historiadores, ¿no? Bueno, pues es un evangelio más cercano a Jesús y también intenta quitar el liderazgo o apartar ese liderazgo que tenían los hombres, ¿no? Hacerlo menos masculino y que las mujeres tuviesen también una importancia dentro de esa predicación, ¿no? Y luego vendría el evangelio de la infancia de Tomás, es decir, este evangelio que nos habla de un Jesús un tanto distinto, también se le llama el pseudo Tomás, ¿no? Un evangelio en el que a Jesús se le ve un Jesús colérico, que incluso llega a matar a una persona, deja ciega a otra, pero que es un evangelio que intenta explicar eso y rellenar ese vacío de esa infancia y esa niñez de Jesucristo, ¿no? Bueno, hay varias interpretaciones, como hemos visto, gnósticas sobre estos evangelios. En los círculos gnósticos, Jesús es visto no solo como un maestro, que también, ¿no?, espiritual, sino como, digamos, un ser divino que trajo conocimiento, ¿no? Por eso de ahí la gnosis, ¿no?, oculto para la liberación de las personas, ¿no? Lo que se intenta es crear que hay otra vida paralela, liberar al ser humano de lo que es las cadenas de la carne, del cuerpo, liberarlo y intentar llegar al espíritu mediante el conocimiento. Si leéis el evangelio de Judas Iscariote, yo lo he leído, y a mí me parece un evangelio maravilloso, vais a comprender un montón de cosas de las que hoy estoy diciendo, hablando de esto de la gnosis, ¿no? Porque el gnosticismo considera que el mundo físico es una creación de, digamos, un demiurgo, digamos, inferior, una especie de creador inferior, y que el verdadero propósito de la vida es escapar justamente de esa prisión, de esas cadenas que tenemos, que son esas, a través, digamos, del conocimiento que decía antes de Anoxis, y liberar el espíritu, ¿no? Jesús en esta vida, en esta visión, no es, digamos, necesariamente un redentor sacrificado, como decía Jorge, sino que es un guía que revela el conocimiento secreto, ese conocimiento secreto necesario para alcanzar la iluminación, esa iluminación de la que hablaba al principio, de lo que es el Buda blanco, ¿no? Bueno, lo voy a dejar aquí. Luego en mi segunda intervención voy a hablar de Jesús en el Islam, el Jesús moderno, y voy a hablar un poquito también de esa parte que decía de algo que a mí no me gusta dentro de lo que ha sido la Iglesia moderna, la Iglesia católica al principio, que fue quitar toda la parte primitiva de la Iglesia y crear una Iglesia a imagen y semejanza de un señor llamado Constantino. De momento lo dejo aquí, Paqui.
Hilario.
Yo lo primero que tengo que cuestionarme es si Jesucristo es un personaje histórico o no. Y en ese sentido hay dos tipos de historiadores. Unos que dicen que sí, aunque realmente no hay pruebas. Bueno, hay en la historia hay una prueba que se llama la tradición. Evidentemente hay mil formas de tradición de que Jesús pues vivió y murió. Unos dicen que en Cachemira, otros dicen que en la cruz, otros dicen que resucitó y fue a América, etcétera, etcétera. Bueno, y otros que dicen, otros historiadores que dicen que Jesucristo fue un personaje mítico, un personaje legendario, pero que no existió. Antonio Piñero, al que citaba Jorge, que por cierto Jorge ha hecho una gran introducción y una magnífica exposición del tema, Antonio Piñero, que es catedrático emérito de teología neotestamentaria en la Universidad Complutense de Madrid y que tiene varias obras publicadas al respecto, dice que Jesucristo sí que fue un personaje histórico, y Antonio Piñero incluso echa mano de los evangelios apócrifos que glosaba Juan Carlos hace un momentito, antes de mi intervención. Y Antonio Piñero dice que si Jesucristo no hubiera existido, no sería posible el cristianismo, que el cristianismo no puede venir de la nada, que tiene que venir de algo y de alguien. Eso dice Antonio Piñero en una de sus tesis, de sus magníficas tesis. Es muy bueno Antonio Piñero, si podéis leerlo, tiene varias obras. Y entonces, hay historiadores, los que dicen que Jesucristo fue un personaje histórico, que citan a Suetonio, historiador de la época, y a Flavio Josefo, historiador de la época, pero ninguno de estos, si os fijáis, ninguno de estos mienta a Jesús. Bueno, mientan a Jesuá, pero hay uno que mienta a un tal Jesuá como maestro de justicia, pero no a Jesucristo. De todas formas, Antonio Piñero sí recoge el evangelio apócrifo de Tomás, Juan Carlos, que es el que tú comentabas, y sí dice, pues lo que tú has dicho, justamente, que parte de la infancia de Jesús se conoce, y que, pues, a un niño que le estaba molestando le dejó ciego, y a otro le mató, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto nunca lo vamos a saber. A mí me parece que los evangelios apócrifos no tienen excesiva consistencia, creo yo, ¿eh? Porque las iglesias, no solo la católica, sino las demás iglesias, los han apartado. No están ahí vigentes en esas iglesias. En todas las iglesias están los cuatro evangelios, que por supuesto, Jorge, sí son obras literarias de cierta enjundia, de cierto contenido, sin duda, de ninguna clase. Y con mucha solidez literaria, naturalmente. Que hay que tener en cuenta también el contexto en el que los evangelios están escritos y dónde están escritos. No es fácil que fueran los apóstoles, Mateo, Lucas y Juan, no es posible que los escribieran ellos porque ya habían muerto, y los evangelios aparecen en el siglo primero, muy avanzado del siglo primero. Y unos dicen que Cristo nació, que Jesucristo nació en el año 4, y otros antes de Jesucristo, y otros dicen que nació en el año 6 después de Jesucristo. Y además, ya sabéis que hay una polémica con respecto al nacimiento, porque no nació el 25 de diciembre, eso está claro. Y además el símbolo de Jesús es un pez, ya sabéis que es un pez. El signo de Piscis es del 19, 21, 20 de febrero, depende del Sol, de la órbita del Sol que recorre Piscis. Y dura hasta marzo, hasta el 20-21 de marzo, que es fecha en la que, por supuesto, en el Asia Menor y más concretamente en Palestina, los pastores salen. Y la nieve y todas esas cosas que se ponen en los nacimientos de Jesús, pues es una... No tiene ninguna consistencia. Eso se hace porque el ser humano pues le gusta adornar sus obras y tal, ¿no? Yo creo que Jesucristo o Jesús le hace Dios el Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea, me parece que es del 320 de nuestra era, se declara el misterio de la Santísima Trinidad, el credo de la misa antigua, de la misa tridentina, que luego es ratificado por los sucesivos concilios, sobre todo por el de Trento, por uno de los concilios de Trento, y por supuesto no es fácil que Jesucristo, pues no sé, yo creo que Jesucristo es Dios, pues no creo, vamos, yo no lo creo, nada más porque si no, pues me estoy contradiciendo con lo que he dicho antes al principio de mi introducción, que tenemos que ser sintéticos, nada más.
René.
Bueno, estamos todos de acuerdo que este es un tema muy especial, a mí personalmente me afecta, porque a ver, me cuesta mucho dar un hablar concretamente cuando me apasiona emocionalmente mucho la figura de Jesús. No importa si se llame, lo digo porque seguramente estoy segura que María Eugenia va a decir que Jesús no es el verdadero nombre, que tenía otro nombre en su origen, no importa para mí. Lo importante es que para nosotros los latinos es Jesucristo. A otros le decían que se llamaba Emmanuel, no sé cómo es el nombre. Lo importante para mí que Jesús, en la historicidad de Jesucristo, su existencia, como también los detalles de su vida, han sido objeto de debate estos 2000 años, tanto de historiadores como de en la parte de filosófica, ¿no es cierto?, y de la parte de todas las personas que quieren cuestionar todas estas cosas, porque es lógico, el ser humano todo lo cuestiona, lo analiza, lo estudia. Cuando hablamos de ciencia, en la vez pasada, dejamos bien claro que la ciencia no contradice la divinidad, sino que simplemente no obedece a lo sobrenatural, la ciencia obedece a todo lo que es comprobable. Como todo lo que es histórico no se puede comprobar, salvo por documentaciones y narraciones o testimonios o probanzas a través de lo que se ha encontrado, físicas, entonces, y todo lo que significa para nosotros la existencia de Jesús, que tiene que ver ya con lo que es la fe como algo sobrenatural, entonces por eso es que se lo escinde de lo científico, y ahí es donde vienen los cuestionamientos. Para mí, personalmente, más de 2.500 millones de habitantes del mundo son cristianos. Entonces, más allá de que los cuatro evangelios sean una obra literaria muy buena, no pueden quedar solamente como obras literarias, porque la fe que ha generado en el mundo, sobre todo en el mundo occidental y también oriental, porque Gandhi se basó mucho en lo de Jesús, bueno, como también Luther King y todos grandes personajes importantísimos que hicieron tanta bondad en el mundo, se basaron en el cristianismo, ¿no? Y entonces, más allá de una obra literaria, ha significado un movimiento muy importante para la existencia de todos los humanos en la Tierra, de muchísimos humanos en la Tierra. Para mí, personalmente, como decía, la figura de Jesucristo significa el centro total del cosmos, el centro total de la existencia, la energía completa del sentido del universo, y así como su figura es un misterio, es inextricable, es tan inextricable como es el mismo universo, como es el infinito, como es de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos, dónde estábamos antes de existir y todo lo demás. Forma parte de los misterios, de tantos misterios de los cuales ni científicamente se ha podido comprobar, ni matemáticamente, ni culturalmente, ni históricamente, ni nada, ni arqueológicamente, ni antropológicamente, nadie ha podido demostrar la realidad de todo esto. Entonces, si no se ha podido demostrar, no se puede negar. Y, por otro lado, al hablar de la figura de Jesús, me representa inmediatamente a mí la sensación del amor en todas sus manifestaciones que pueda existir, la representación de la máxima compasión en todo lo que eso pueda significar y la significancia de la redención, el perdón de los pecados. No se trata de que porque haya perdonado los pecados y se haya inmolado Jesús para que los pecados queden, no existan más pecados en el mundo. Significa que la redención viene después. Este es un paso transitorio muy corto en la vida terrena, concreta, la física. Es la redención del alma. Hay que, claro, si no se cree en el alma no se puede entender, pero el sentido es totalmente espiritual. Jesús no era hombre, no era humano, era medio humano. Sabemos muy bien, María fue concebida por la obra del Espíritu Santo, o como quieran creerlo, no a través de la concepción humana como se conoce. El nacimiento de Jesús tampoco fue por parto natural, según parece, algunos escritos. Significaba la segunda persona, no es que él sea Dios, sino que lo que pasa es que forma parte de los misterios, de todos los misterios que tenemos. Este es otro, el más importante de los misterios. Dios envía a su Hijo en una forma representativa, Jesús, y el Espíritu Santo es el Verbo, la Palabra. Es el triángulo pitagórico, es lo que Pitágoras años atrás, mucho tiempo atrás, simbolizaba como una intuición de lo que es la triangulación. La importancia es que el misterio de que tres personas sean una misma persona, que significa la divinidad máxima, lo máximo, la creación y el sentido completo del universo. ¿Que lo vamos a entender? No, somos muy finitos, muy pequeños para comprenderlo. No importa, lo importante es que él significa todo eso, amor, redención y compasión.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. María Eugenia.
A ver, no puedo ser tan concisa como se está sugiriendo por todo lo que se ha hablado, pero intentaré hacer lo posible. Y tal vez voy a destacar algo que fíjense que no se ha mencionado demasiado en lo que han hablado los compañeros. Para mí, la experiencia de haber vivido buena parte de una década en lo que llaman Tierra Santa es muy interesante lo que ha sucedido en esa parte geográfica del mundo con respecto a los caminos de este animal que se humanizó. Pero en esos años yo estuve tratando de buscar y entender qué era esta figura de la que estábamos hablando hoy. Y a lo que más me voy a referir, que no se ha hablado mucho, es lo siguiente. Esa figura ha sido perdida en las traducciones, como dice una película que se llama Lost in Translation. El hecho de que esta figura haya sido traducida ha dado lugar también a que se hayan perdido muchas de las cosas más importantes. Es cierto lo que decía René ahorita que yo iba a decir, y es verdad. El nombre, de una vez hay que entenderlo, no es Jesús, era Yeshua, y era hijo de Yusef, no de José, porque todo empezó a traducirse al griego. Esa traducción que se fue dando también empieza a alejar a la figura de lo que era realmente como figura histórica, pues hay muchas cosas que indican que no es simplemente algo mítico, sino algo real. Pero el proceso que empieza a darse de separación y de alejamiento de las verdaderas enseñanzas de este personaje, que fuera de cualquier creencia que se tenga en cuanto a la divinidad o no, es muy cierto, como han dicho ya varios, y tal vez David lo estaba también destacando, esta figura extraordinaria alrededor de situaciones humanas de rebeldía frente a la dictadura de la ley, etcétera. Eso es una de las cosas más importantes de este Yeshua, pero también es importante entender que dentro del judaísmo ese tipo de discusión y argumentación permanente es una constante judía. Y antes de Yeshua venía, por ejemplo, entre los fariseos una figura extraordinaria que era el rabino Gilel, de quien toma Yeshua muchas de las cosas que dice, porque las está aprendiendo también de esta figura que es un poco anterior a él. Y Gilel vivía en una discusión permanente con otro fariseo que en cambio se ceñía mucho más a la ley. Esto para decir que en todo lo que estamos hablando, inclusive al referirnos al Jesucristo, estamos hablando algo que no tenía demasiado que ver con la realidad de este personaje. El Cristo ya es una palabra griega, pero la cosa original del hebreo y el arameo es el Mesías. El Mesías o el Mashiach, que en el judaísmo, desde la antigüedad, nunca fue visto como una divinidad encarnada, sino como una realidad humana dentro del judaísmo excelsa y con una evolución superior que ayudaría a toda la comunidad y a las demás personas a seguir pensamientos y formas de actuar mucho más evolucionadas. Pero eso era lo que él decía, pero también lo que decían muchos de los otros personajes judíos. Empieza a haber una separación con las verdaderas enseñanzas y pensamientos desde la figura de Saulo de Tarso, que después lo llaman San Pablo. Este Saulo, que nunca lo conoció en carne y hueso al personaje, era un perseguidor de los que empezaban a ser lo que llamamos hoy los cristianos, un perseguidor violento que tiene una experiencia que a él lo cambia completamente y lo hace un converso. Pero el mismo fanatismo de Saulo como perseguidor de los que seguían a este personaje del Yeshua después de su muerte, se convierte también en una figura que quiere imponer creencias. Ahí empieza algo que no era el Yeshua. Él nunca estaba pensando en una visión política, que sí es la visión de Saulo, que era un político magnífico, no se puede negar, pero era más el pensamiento político de atraer audiencias para un pensamiento, y Saulo empieza, por ejemplo, a eliminar algunas de las principales enseñanzas y pensamientos que eran muy importantes de Yeshua, por ejemplo, la inclusión de las mujeres, que ya lo han mencionado algunos de los compañeros acá. Para él, y eso era una cosa revolucionaria y de una rebeldía inteligente y sabia, porque pone en pie de igualdad hombres y mujeres. Con Saulo empieza esta separación y esto va tomando una evolución, una dinámica a través de los siglos hasta que se llega al Concilio de Nicea, que también lo están mencionando los compañeros. En el Concilio de Nicea es donde el emperador les dice: ustedes digan que cómo se maneja esta religión, que a él le servía como instrumento político para el Imperio Romano tener una religión unificadora. Él no tenía el menor ni conocimiento ni interés en ninguna parte espiritual. En el concilio es donde entonces se llega a la conclusión de aceptar lo que conocemos como los cuatro evangelios. Ahora, los nombres de los autores en la antigüedad, se usaba mucho utilizar nombres de personajes excelsos y se ponían, nadie estaba pensando que ese fuera realmente Mateo el que había vivido o lo que fuera. Era una costumbre en la antigüedad que no era tan extraña, pero únicamente se aceptan cuatro. Y las demás cosas que componen el Nuevo Testamento. Y se deja por fuera todo lo demás, y no solamente eso, sino que se empieza a perseguir a todas las demás cosas de donde vienen los evangelios apócrifos, los gnósticos de los que también han hablado. Es muy importante entender que cuando se habla de los evangelios gnósticos, no es exactamente igual al gnosticismo posterior, donde empieza la cosa de que todo lo material es una cosa venida desde una cosa maligna casi. No, en los evangelios gnósticos es la gnosis, y ahí lo que se destaca no es una fe ciega en un credo dogmático, sino una experiencia que el alma humana debe tener. Entonces, yo lo que quisiera destacar aquí, porque tengo muchísimo más de verdad para decir, porque esto da para horas de horas, pero sí quisiera destacar ahorita en esta primera ronda que lo más importante de entender de este personaje es su judaísmo, y del judaísmo como realmente es, y no una visión del judaísmo traducida por una iglesia. Yeshua nunca vino a fundar una nueva religión, nunca vino a hacer nada que no fuera del judaísmo, inclusive en los cuatro evangelios canónicos, en ellos, en los sinópticos, se encuentra que él dice, no vengo a cambiar ni una coma ni una letra de la Torá. Él nunca habría estado de acuerdo con que una iglesia se separara hasta tal punto de su pensamiento y de su raíz judía, que fuera uno de los elementos que más ha contribuido a los horrores que todos conocemos del antisemitismo. Pero también es cierto que dentro de eso que se va constituyendo como la iglesia, que empieza a tener una historia bastante difícil en muchos aspectos, nunca han dejado de existir personajes extraordinarios que no han olvidado las verdaderas raíces, el verdadero pensamiento. Y termino esta ronda diciendo algo que dijo el Papa Francisco cuando escribió un libro con su gran amigo, el rabino en Argentina, Abraham Skorka. Y escriben entre los dos un libro que se llama Sobre el cielo y la tierra. Y ahí, en una entrevista, los dos decía el cardenal Bergoglio, antes de ser papa, el que no es judío primero no puede ser cristiano, porque él es uno de los que han estado en esta corriente dentro de la iglesia, pero siempre han sido los que luchan contra los dogmatismos y las cosas de la iglesia que han ido imponiendo y que muchas veces la han convertido en aliada de poderes políticos que han sido nefastos. Dentro de todo eso, siempre ha habido los que piensan en una forma mucho más acorde con lo que fue este Yeshua.
Volvemos a Jorge.
Bueno, yo voy a insistir en el aspecto literario, que naturalmente guarda estrecha relación con los otros aspectos que aquí se han destacado. Siguiendo a Jesús, Yeshua, Jesucristo, como se le quiera llamar, como personaje, me llaman la atención varios aspectos de su carácter y personalidad. Por ejemplo, jamás ríe. Es un sujeto que no conoce la risa. La forma en que se dirige a su madre es extremadamente fría. Le dice mujer. No hay en ningún evangelio un solo gesto de ternura del personaje hacia su madre. Desde la perspectiva humana, tiene un arrebato de furia cuando entra al templo y saca guascazos a los mercaderes tratándolos de haber convertido un lugar de oración en cueva de ladrones. aquí hay una violenta reacción contra la utilización de la religión para el comercio. El principal templo judío, el templo de Salomón, que aún se conserva un trozo de él, el Muro de los Lamentos. Enseguida el personaje dice, en otra parte, el que quiera venir conmigo deberá abandonar padre y madre, hermana y hermano, hijo e hija. O sea, llama a destruir la familia para seguirlo a él. Son llamados curiosos, son ciertas contradicciones. Cuando reta, se enfurece con la higuera, cuando el propio Evangelio dice que no era tiempo de brevas. Es absurdo retar a un árbol, más aún si estamos en presencia de una divinidad que podría convertir cualquier terrón de tierra en brevas. Entonces hay contradicciones en el personaje que, en mi opinión, desde el punto de vista literario, lo enriquecen, ya que esas contradicciones, esas vacilaciones lo humanizan, lo sacan de la perfección divina. Es interesante también observar que habla de la resurrección de la carne. Insisto, porque en la tertulia anterior René me dijo, pero ¿cómo hablar de la resurrección del espíritu si es inmortal? No. Si aquí lo que interesa es la resurrección de la carne, no del espíritu. Eso es lo que aparece en el Evangelio. Y hasta aquí no se conoce, yo no conozco carne resucitada ninguna. Al menos ningún muerto de mi familia o que yo conozco se me ha vuelto a presentar en estado de carne. O sea, como sujeto material. Esas son las contradicciones que, en mi opinión, humanizan al personaje. También hace una clara separación entre el poder político y el poder espiritual. Cuando dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, reconoce el poder del César, aunque no se mete con él. Jamás se sienta a la mesa del César, ni del gobernador Pilatos, ni de los judíos más acomodados, ¿no? Sino que anda en la calle predicando con gente más bien menesterosa o gente débil. El personaje es un personaje valioso en valores. Hace llamados que para la época molestaron muchísimo al poder constituido. No cabe duda que la eliminación del personaje en la cruz fue por razones políticas. Este tipo nos está molestando, nos está revolviendo al gallinero y nos está echando a perder el negocio, ¿no? Entonces hay que eliminarlo. Pero como el Sanedrín no tenía facultad para decretar la pena de muerte, acuden al prefecto de la provincia de Judea para que lo condene. Pero había que deshacerse del personaje, como se ha deshecho la humanidad en todas las épocas de quienes le molestan. Gandhi, Martin Luther King, Abraham Lincoln, etcétera. O sea, los ejemplos se multiplican cada vez que el gran comercio ve que alguien le altera los balances contables, o el tipo termina en las mazmorras de un castillo, o en la silla eléctrica, o desaparece. Pero hay que eliminarlo. Pero como personaje literario, y lo digo con el mayor respeto como inicial principio, para no ofender a quienes son cristianos, yo no lo soy, es interesante desde variados puntos de vista, con sus contradicciones, con sus arrebatos y con sus enseñanzas, parábolas maravillosas, que no son originales, como sostienen los cristianos, ya que las hizo Buda, las hizo Zoroastro o Zaratustra, y le hicieron muchos pensadores anteriores. De modo que es una obra, yo comparto lo que dice Borges, que está entre las mejores obras literarias que se han escrito, indudablemente. Sobre todo, a mí el que más me gusta es el de Marcos, el que más se atiene un poco al sujeto histórico. Personajes que intentaron, como decía María Eugenia, predicar la bondad, predicar el amor al prójimo, los hubo muchos antes de Cristo. Las parábolas de Buda contienen casi todo lo que después dijo Jesucristo con otros versos solamente, pero la sustancia es la misma. De modo que coincido en que Jesucristo es un personaje típicamente judío, que fue apropiado por un romano converso, Saulo, extremadamente hábil, ambicioso, que escribió además antes que el primer evangelio, que se estima que es el de Marcos, porque hay gente que cree que es al revés. No, primero escribió Saulo, Después vinieron los evangelios. Y los otros evangelios se apoyaron en el atribuido a Marcos, se fueron escritos muchísimas décadas después de la muerte de Cristo. Hay que recordar que estamos hablando de una situación en que el 90% de la población era analfabeta, de modo que todo el conocimiento se transmitía en forma oral, y por eso dije al principio que probablemente los manuscritos son de estas primeras comunidades cristianas que intentaban imponer su nuevo criterio, esta nueva religión, y necesitaban el personaje adecuado, inspirador. Toda religión tiene el gran personaje, eso es indudable, lo necesita. Y este personaje fue apropiado y ya definitivamente metido en la política por Constantino y en el Concilio de Nicea del año 325. Y la gran promotora del cristianismo en este periodo fue Helena, la madre de Constantino. Incluso en muchos lugares que se llaman santos se le atribuyen a ella, y han comprobado los arqueólogos modernos que muchos estaban equivocados, que no coinciden. De modo que vuelvo yo a mi criterio, respetando totalmente todas las opiniones, y yo tomo los evangelios, sobre todo los evangelios sinópticos, como obras literarias de extraordinaria categoría, y dará para un debate larguísimo por qué tuvo una repercusión tan extraordinaria. Yo creo que fue el motor aquí el romano converso Saulo y Constantino y su madre. Con eso termino, uh-huh. Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Félix.
Es muy interesante el aspecto que ha puesto en evidencia Jorge con referencia a la contradicción y al carácter contradictorio que tiene la figura de Jesucristo. Una contradicción que nos permite ponernos un montón de preguntas. Todos nosotros, por ejemplo, sabemos la idea que de Jesucristo ha tenido Nietzsche. Nietzsche tenía una idea de Jesucristo muy original. Ha sido el primer cristiano, pero también el único cristiano. Porque según Nietzsche, Cristo no ha llegado a formar una religión nueva. Cristo ha llegado a encarnar lo que es el perdón, lo que es la paz, lo que es la amistad, lo que son los valores en los que él creía. Y eso me permite destacar la gran simplicidad que tiene esta figura, que no ha llegado a formar una iglesia. También es muy, pero muy cuestionado, y es muy interesante la relación entre Cristo y la iglesia. ¿Es verdad que la palabra de Cristo ha fundado la iglesia o no es verdad? Según Nietzsche, por ejemplo, no es verdad. Y aunque las palabras de Cristo haya podido formar una iglesia, ¿qué tipo de autoridad tendría la iglesia sobre este mundo? ¿En qué se tendría que fundar esa autoridad? Es un problema muy gordo, ¿no? Es imposible para mí, según mi opinión, pero yo tampoco quiero ofender a los creyentes. Es imposible de la palabra de Jesucristo sacar lo que se ha hecho la iglesia en estos tiempos, en los tiempos siguientes a la figura de Jesucristo, ¿no? Porque la iglesia ha tomado una forma propia. Y según unos santos de la propia iglesia, la iglesia se ha alejado de la palabra de Cristo.
Claro.
Con lo cual, eso es un gran tema. Y es un gran problema. Y yo simplemente quedo bastante mal cuando me refiero a unas palabras que son de Cristo. Mejor dicho, que los evangelistas ponen en la boca de Jesucristo. Luego no sabremos nunca si él la ha pronunciado o no, pero el tema es que nosotros tenemos este testimonio y nos basamos en este testimonio para saber si Cristo ha dicho una cosa o no. O sea, la cosa que a mí me deja un poco perplejo es: los que obedecen al Padre mío vendrán conmigo en los cielos, los demás caerán en la Gehenna, donde habrá dolor extremo y muchísimo sufrimiento más. Eso para mí ya es, me deja bastante perplejo. Yo sé que hay que hablar de una forma simple, ya sé que la Biblia, como dice Galileo, es un libro que ha estado escrito por la gente de aquella época y no para, totalmente para nosotros. Ya sé que hay que interpretar, ya sé que existe la exégesis de la Biblia, de los evangelios, y todo eso me parece muy bien. Pero estas palabras muestran la contradicción de Jesucristo, efectivamente. Porque en todo caso habrá que amar muchísimo más lo que se han equivocado, lo que se han apartado de la ley, que los que respetan a la ley. Y ese es un gran tema, es un problema que pone la figura de Jesucristo. Ahí lo dejo.
Uh-huh. Juan Carlos.
Bueno, efectivamente, lo que dices, Davis, tienes toda la razón del mundo, pero cuando escribe, por ejemplo, Suetonio, que es el secretario de Trajano, sobre los emperadores primeros que hubo de la Casa Julia, tampoco sabremos nunca si eso, lo que escribió Suetonio, es cierto o no, si lo dijeron o no lo dijeron estos emperadores, ¿no? Por lo tanto, tenemos que creer a los historiadores, lo que nos cuentan los historiadores, es lo que tenemos, ¿no?, en la mano. Bueno, yo voy a hablar de lo que es Jesús en el Islam. Veréis, la figura de Mahoma, que también es otro rebelde dentro de lo que fue un momento dado, porque Mahoma, su tío le invitó en una caravana a llegar a Siria. Él no podía tocar los libros por ser beduino. La Biblia en un principio era cristiano, como todo lo que había en la Meca eran cristianos. No podía tocar esos libros, no los podía coger, no podía tocarlos ni leerlos. Por lo tanto, él se marcha a la Meca y un tío suyo, Abu Talib, le va a leccionar, le va a enseñar sobre los secretos de la Biblia y demás. Con el tiempo él va a crear una nueva religión, como bien sabéis, que es el Islam. Y ahí, en el Islam, pues bueno, se va a mencionar a Jesús en lo que es el Corán, en las suras, ¿no? En el Islam, por ejemplo, también se ofrece una visión diferente, claro, de Jesús, conocido aquí como en árabe como Isa, que también se conoce como Isa en el Tíbet, en la India, ¿no? Esto en el Corán, en esas suras que decía, es un profeta importante dentro de lo que es el mundo del Islam, del Corán, ¿no? Pero no el Hijo de Dios, como creen los cristianos, ni tampoco una figura divina. Los musulmanes, por el contrario, creen que Jesús no fue crucificado, sino que, fijaos, fue elevado a los cielos por Dios antes de morir, y que regresará al final de los tiempos. Sabemos, cuando yo estuve en Siria, por lo menos así nos lo contaron, porque también lo cuenta el Corán en una de sus suras, que aparecerá en la mezquita de los Omeya en Damasco, ¿no? Esta visión contrasta con la narrativa, claro, cristiana, tradicional, de que la crucifixión y resurrección, para ellos evidentemente no existe, ¿no? No existe, ya que fue elevado antes de morir, ¿no? Todas estas teorías que van surgiendo del Tíbet, de la India, de Cachemira, como decía Hilario, pues bueno, son teorías, al fin y al cabo, son las teorías modernas que se van utilizando, incluso las teorías templarias, las teorías cátaras, etcétera, que se van mezclando con tradiciones. Bueno, estas interpretaciones alternativas que estamos diciendo, aunque no son aceptadas por las principales corrientes cristianas, evidentemente, muestran cómo la figura de Jesús ha sido reinterpretada y también adaptada a lo largo de los tiempos, ¿no?, de los tiempos de la historia, para responder a diversas necesidades espirituales, culturales y filosóficas. Y aquí lo dejo, aquí dejo mi intervención.
Hilario.
Vamos a ver, yo quisiera decir lo siguiente. El judaísmo o el cristianismo nada tiene que ver con el judaísmo, a mi juicio. Aunque la raíz del cristianismo y la del islamismo también sea el judaísmo, pero el cristianismo y el judaísmo nada tienen que ver. El único acto o fecha o acto y fecha que coinciden ambas religiones es en la Pascua, pero por motivos absolutamente distintos. Es decir, la Pascua cristiana es la muerte y la conmemoración de la muerte y resurrección de Jesucristo, y la Pascua judía es otra historia, nada tiene que ver, pero coinciden, suelen coincidir en el momento, en las fechas. Parece que la luna tiene algo que ver. Ya sabéis que la Semana Santa es después del de la primera luna llena del equinoccio de primavera. Inmediatamente después de la primera luna llena del equinoccio de primavera es la Semana Santa. Y parece que coincide con la Pascua judía, creo. Y entonces ahí sí hay una coincidencia, pero no tiene nada que ver, los motivos no tienen nada que ver. Yo digo que el cristianismo y el judaísmo nada tienen que ver, como nada tiene que ver el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de crueldad. Hay un oasis, bueno, hay algunos oasis en el libro, hablo naturalmente, metafóricamente. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares y otros pasajes de la Biblia, pues parece que son más pacíficos, más seráficos, más serenos, más calmaos. Pero la verdad es que la Biblia está llena de crueldad y de contradicciones. El Antiguo Testamento es así. El Nuevo Testamento, que son las cartas de Pablo y de los demás apóstoles, pero básicamente de Pablo, los evangelios, los cuatro evangelios y el Apocalipsis, no son libros, digamos, bueno, el Apocalipsis es un libro más siniestro, ¿verdad? Pero tampoco, no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento. Por lo tanto, yo creo que Jesucristo, que decís que es un rebelde, y es verdad que es un rebelde, viene y contradice o cuestiona al menos la ley mosaica, la cuestiona absolutamente. Jesucristo dice, esto dice Moisés, pero yo os digo, y está lleno de pero yo os digo, está lleno de eso. Y tengo que decir que, René, me conmueve tu fe porque te da una seguridad impresionante. Y no te voy a decir que me da envidia, no, en absoluto, pero me conmueve. ¿Qué quieres que te diga? Que me conmueve profundamente. Y lo último que quería decir es que Saulo funda la iglesia, sí, efectivamente, pero la funda sobre una figura. Sin esa figura, como dice Piñero, la iglesia no es posible. Cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia cristiana, no de la iglesia católica, porque hay muchas iglesias. El cristianismo tiene muchas corrientes y hay muchas iglesias. Y en un principio solo hubo una, y luego después fueron muchas más. Pero sin la figura de Jesucristo, pues evidentemente el cristianismo no tiene razón de ser. Aunque Saulo, naturalmente, inventa una iglesia. La inventa, pues, como a él le parece bien. Él es un político, como muy bien decís todos. Pues por supuesto que es un político, naturalmente que lo es. Y por mi parte, nada más.
Bueno, quiero decir algunas cositas así que han quedado por ahí, como, por ejemplo, hay una parte en la primera intervención de Jorge que dijo que había una parte que Jesús desaparece como un espacio de 18 años aproximadamente en los relatos. Yo tenía entendido de que él se retira justamente porque Jesús recibe el Cristo, es decir, recibe toda una serie de preparación y de encuentro con la divinidad, con Dios, con su Padre, para poder y es tentado por el demonio y todo, para que él, para prepararse, porque él tenía que prepararse muchísimo para enfrentar todo lo que enfrentó y para tener todos esos poderes divinos, o sea, el poder de la divinidad, la energía divina, para poder hacer lo que hizo cuando volvió después de los 30 años otra vez a hacer su ministerio público. Es decir, cuando llegó después, antes no lo hacía, cuando era joven. Es decir, toda su trayectoria y lo que está relatado o escrito de su vida es una cosa, pero después cuando él se retira y se prepara espiritualmente, y toda su energía y su preparación y su entrega a la divinidad, y es probado inclusive como era medio humano, es probado con la tentación y todo, con toda la templanza necesaria y toda la fortaleza necesaria para enfrentar todo lo que enfrentó y para tener todo el poder que tuvo, como caminar sobre las aguas, como curar a los enfermos, como obrar milagros, todas las cosas que hizo, y después soportar semejante calvario, ¿no? Realmente ningún humano, no sé si lo hubiera podido realizar, si hubiera sido realmente humano o si no hubiera tenido la protección divina o hubiera tenido esa preparación. Por otro lado, también coincido con lo que David dice, de que no quiero juzgar porque no soy quién, pero la Iglesia Católica lamentablemente está muy fuera de lo que realmente es cristiano. Yo desde que era chiquita me cuestionaba eso por motivos propios, o sea, notaba en los sacerdotes, en las enseñanzas, en los catecismos y todo, que estaba muy lejos de lo que yo tenía por otro lado como concepto cristiano. Tanto el comportamiento de los sacerdotes, de las iglesias, y lo que hemos leído nosotros, ¿no? Inclusive acá hemos cuestionado temas de la Edad Media y todo, lo que ha sido la humanidad en los conventos, en las religiones, en la Iglesia Católica inclusive de hoy. Hasta se habla de asesinatos de papas y todo, o sea, no podemos juzgar a nadie, pero la realidad es que la Iglesia Católica se ha alejado en la historia, en muchas oportunidades de la existencia, de lo que realmente es el cristianismo como fe, como dogma, ¿no? Bueno, en cuanto a la fe, es una cuestión que no es la fe, la mía yo les puedo asegurar que no es la fe del carbonero, es una fe muy profunda que tiene que ver con lo metafísico, que tiene que ver con lo sobrenatural y con la parapsicología. Es una fe poderosa de creer en la divinidad y en el universo y en la energía divina, pero de otra manera. Jesús la ha representado como ser humano. Sus contradicciones son relativas, porque tengamos en cuenta que también, como hemos hablado, está escrito por varios, eso puede ser lo que dice Jorge, interesante eso, puede estar escrito por varios, y a lo mejor, de acuerdo a cómo ellos lo han interpretado, sin embargo, bueno, en los relatos bíblicos del Antiguo Testamento, que nada que ver con el Nuevo, como dijo también Hilario, también hay cosas así de castigos y cosas, pero también no me gustaría que en algunos, o sea, quería justamente aclarar que yo nunca creí, nunca me gustó que se enseñara el cristianismo como pecado castigo, una cosa así drástica, de una cosa, cuando Dios es amor, un Dios amoroso, un Dios que es la belleza máxima que pueda haber en la mente y en el espíritu de todos nosotros, pueda existir la maldad o el castigo o la venganza, o todas, no, nada, son simplemente etapas donde nosotros estamos evolucionando, estamos creciendo, y si no aprendemos, lo haremos en otros momentos, en otras oportunidades. Lo hemos charlado acá inclusive con María Eugenia muchas veces, vamos camino a aprender, a la sabiduría, a un crecimiento espiritual, y Dios nos, siguiendo el camino divino y siguiendo lo que Jesús, hiciéramos aunque sea una décima parte de lo que Jesús nos enseñó como maestro, y las enseñanzas que dejó, vamos más camino hacia la evolución del espíritu, a crecer espiritualmente, pero no por eso vamos a ser castigados y esas cosas infernales que salen relatadas ahí, que quizás eran drásticas para que la gente entendiera, porque a lo mejor en su brutalidad no entendía los pueblos de aquellas épocas, vaya a ser como serían hace 2000 años, para que entendieran a tener un buen comportamiento. Pero eso no se puede aplicar hoy en el ser humano. Creo que en 2000 años, si bien ha caído bajo en muchas cosas, también ha evolucionado un poco. Entonces, bueno, vamos camino a la redención, camino a creer en que Dios es un Dios bueno, que perdona, y que uno tiene que tratar de ser lo mejor posible siempre como ser humano acá en la tierra para poder espiritualmente evolucionar, ¿no?, y crecer en la eternidad.
Uh-huh. Pues ya finalizamos con María Eugenia.
Bueno, ya redondeando esto, primero hay que aclarar algo. si uno dice que el cristianismo no tiene absolutamente nada que ver con el judaísmo, entonces hay que erradicar la figura de Yeshua o el Jesús traducido, porque se fundamenta en un personaje que era judío, vivió judío, murió judío, y además dijo en todos los tonos que no venía a hacer nada diferente, sino reforma y argumentación para ayudar a los humanos en sus formas espirituales y políticas, económicas y en todos los aspectos a evolucionar. En el momento en que se evapora completamente o se destruye cualquier comunicación o conexión con el cristianismo, en ese mismo momento ya entonces hay que cuestionar íntegro todo, porque entonces el fundamento del cristianismo es una farsa, porque ellos están basándose en este personaje. Es interesante también ver cómo por eso los evangelios gnósticos son tan importantes, los apócrifos, pero inclusive en los cuatro evangelios canónicos, cuando se habla, por ejemplo, de la falta de sentido del humor, como decía Jorge, y es cierto, yo siempre pienso, el primer milagro que se dice que hizo este personaje, Yeshua, fue en una boda, en una celebración, donde se acabó el trago, como dicen en Colombia, y entonces había que hacer algo porque, ¿cómo así? Toca seguir la rumba. Eso puesto así en forma muy coloquial, lo primero que él hizo fue convertir agua en vino, así sea real o simbólico, pero esto es una celebración, era una cosa donde estaba invitado, que si fuera un pordiosero no estaría como invitado a una boda, y la primera cosa que hace es convertir agua en vino, y el vino que tiene tantas connotaciones religiosas, rituales, también es algo que influye en los ánimos de las personas. No estoy hablando ni haciéndole propaganda al alcoholismo, por supuesto, pero es simplemente para señalar también cómo estas cosas que quedaron como lo único que se acepta por las iglesias, la católica y luego todas las demás, también se van ajustando al personaje que toman unos varones, porque ahí se eliminó la presencia femenina en la iglesia. Y entonces se fabrican cosas que a estas mentalidades puramente masculinas les servía y les ha servido para el poder. Y es interesante ver, por ejemplo, la iglesia convierte a las dos figuras femeninas más importantes en la vida de este ser llamado Yeshua, las convierte a las dos, a la madre tiene que ser virgen. Esto, por ejemplo, ha sido desmontado por teólogos desde hace mucho tiempo, incluido Hans Kuhn, pero muchos más. Y en Colombia, en Confesiones de una Fe Crítica del sacerdote Alfonso Llano, él también, junto con muchísimos más, empiezan a desmontar esta cantidad de ideas que se empezaron a insistir y a imponer, donde la madre tenía que ser virgen. La sexualidad empezó a convertirse en algo pecaminoso. Y la otra figura femenina, que de inmensa importancia para él, que está en los evangelios gnósticos y el evangelio de María Magdalena, que es una hermosura. Ahí se ve que esta era una mujer de gran profundidad y conocimientos, y la convirtió un papa, muchos siglos más adelante, en prostituta. O sea, cuando uno va viendo el infantilismo que tiene a veces las visiones políticas reduccionistas, que no tienen la madurez de la inclusión, entonces eso da como resultado, basándose en un ser tan excelso como fue este ser llamado Yeshua, que es un hombre, y después traducido, pero igualmente tomado por muchas personas en lo más excelso en la humanidad, o por lo menos uno de los personajes más excelsos que ha tenido la humanidad. Es realmente muy lamentable que lo reduzca una iglesia que se fija solamente en el poder y en el poder político, pero sin embargo no logra atallar del todo, porque en la historia de la Iglesia, con todas las cosas negativas, también están personas y personajes, hombres y mujeres extraordinarios, que es, por un lado está la Inquisición, que asesinó a millones de personas para salvarles el alma, entre ellos millones de mujeres tildadas como brujas, pero por el otro lado existen personas como Francisco de Asís y tantos más que sacan la cara por la autenticidad de lo que trajo y le trae a la humanidad un hombre judío desde el judaísmo para iluminar las conciencias humanas.
Pues un día más, ya hemos llegado al final de esta tertulia y esperemos, como nos ocurre cada lunes, que sea del agrado de los oyentes que nos escuchan. Vamos a dar los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que disponen de un correo tertulias@eiberoamerica.com y además del X eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Pues una vez más también os agradezco a los 6 que habéis estado aquí desarrollando este magnífico tema por toda la labor que habéis llevado a cabo y a los oyentes por estar pendientes siempre semana tras semana de lo que nosotros vamos publicando. De manera que ya nada, simplemente les emplazamos para que vuelvan el lunes próximo aquí a eiberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.